Con puntualidad inglesa.
Y 30.
Media clavadito.
No me ahora pasado.
Ya se pasaron un minuto.
¿Sí?
Sí, ayer arrancamos 1:31.
Me gusta que ya capitalices y hayas dado vuelta el encargo de la cosa y entramos en hora. Bien, Pablo.
Hace una hora una reunión de productores. Vos estabas presente, increíble. Alvin también. Y en un momento, la productora de quien te dice.
Sí.
Dijo, bueno, estamos hablando del tema. No, ya aprovecho y metemos otro tema. Bueno, oficializamos lo de hasta clase 30.
No, ¿sabes qué fue?
La bagalló.
Lo bueno
la
con los conductores no sabíamos.
Para, la metió en la ley de presupuesto.
La bagalló.
Metió el artículo en la ley ahí.
Son los chorizos caseros, la luz. Vos, ¿qué dijo? Dije yo. No, hasta 13. ¿Qué está hablando, Leo? No, ¿quién te dice? Momento,
pero aparte fue por iniciativa propia, bien, no hubo una cocinada previa.
Pero porque ni siquiera fue allá, aprovecho y planteo otro tema. Poneme que estábamos hablando de, no sé, de organizar la forma en que mandamos los PNT a los programas. Sí, no sé cuánto. Y aparte oficializar lo de arrancar 1:30.
Era la manera de que
vos le... Vos no sabés cómo la bagalló. Cuando me cayó la ficha dijo, vos pará.
¡Epa!
Me estaba bagallando el chorizo casero.
¿Me parece a mí o es otro tema?
Era como cuando te quedás solo un fin de semana en tu casa y volvía a tu viejo. ¿Y cómo te fue? Bárbaro, mira, la ves para el fondo, están las camas hechas. Se
choqué el auto.
Se prendió fuego el coche.
Claro, claro.
La ibas tirando, la fue echado.
Fue eso, gordo. Tal cual eso.
Mi papá no está orgulloso por la cara.
No, yo pienso que aparte de lo que querían en el fondo era el aumento, pues la única forma de...
Claro, porque si pasa que una cosa viene de la mano de la otra.
Claro. La negociación colectiva con Carolina Anastasia.
¿El aumento por qué?
¿Y media hora más de programa?
Más, 50%.
Pero si la están haciendo igual, la media hora más.
Bueno, pero porque es una inversión.
Si la oficializás, si le decís ahora vos vas hasta 1:30, sí.
Y aparte, Pablo, sí, diga vos que porque en realidad no laburás más horas.
Y el tema es que ese aumento sale de un descuento nuestro.
Arrancando.
No, pero aparte, tenemos el miembro tan crecido para hacer la propuesta que hace todo programa de radio cuando la quiere pudrir.
¿Cuál es?
Ellos o nosotros.
No, es dame un porcentaje del PNT.
Esa
es la cara.
A Rafael no le gustó nada.
Igual el tema PNT también se deslizó. Se tiró, sí. Al final yo no puedo tener un programa de una hora y tengo cuatro PNT pasados.
Estaba todo envenenado.
No, estaba todo empoderada Anastasia ahí.
Me puedo hacer una pregunta. ¿Vieron que acá trabaja gente muy diversa, ¿no? En todo el edificio. Es como un gran salón de baile. ¿Qué opinan de la gente honesta en general?
Una mierda. Siendo honesto, ¿no?
¿Para cómo que opinan? Es lo que hay que ser.
No. Voy al concepto más puro de honestidad. Porque acá hay una persona que en la radio, en el edificio, yo conozco uno solo que es honesto.
¿Uno solo? ¿En 100? ¿En 80?
No, hay otros que coquetean con la honestidad.
¿Cómo? Están saliendo, están viendo.
Están ahí, cada tanto está bien, cada tanto no. Pero hay un integrante de un programa de esta radio, específicamente del Sol, mira, que yo lo considero la persona más honesta del edificio. ¿Por qué?
Muchas gracias.
No, no sos vos.
No, claro.
Porque considero que es una persona
seguro que era yo.
Que cuando sale al aire, dice realmente lo que piensa, a pesar de una posible consecuencia o el disgusto de muchas personas, ¿no?
¿Tanco?
No. No, es uno que todos lo admiramos. De una manera u otra todos lo admiramos porque lo hemos hecho público. Y es una persona.
Balmelius.
Sí, señor. Jorge Balmelius.
Bueno, Jorge Balmelli tiró una bomba fuerte y ahí que estuvo buena.
Es una radio donde trabaja Tano Badé y una falta de respeto que está diciendo.
Bueno, el Tano también coquetea.
Tano Badé es la persona más honesta con
lo que es rectitud moral lo de.
Claro.
Me queda tan difícil el concepto, enmarcar el concepto coquetear con la honestidad.
Y uno no siempre dice la verdad, o estamos.
Pero eso no, pará. Una cosa es no decir siempre la verdad y otra cosa es no ser honesto. No son lo mismo.
¿Y si no decís la verdad no sos honesto?
No. Porque la mentira piadosa es honesta.
No, eso en tu mente que justifica una mentira.
No.
No, podés ser honesto y maquillar.
Chuponearte la honestidad. No, está siendo deshonesto ahí.
Porque muchas veces con la mentira.
Por ejemplo,
piadosa,
los 24 de diciembre y los 6 de enero, ¿somos deshonestos? Somos deshonestos.
Sí, somos deshonestos.
No.
O sea que vos.
Quiero una justificación, pero somos deshonestos.
Y bueno,
No, la mentira piadosa no es deshonestidad. La mentira piadosa es para no hacerle un daño al que recibe ese concepto.
¿Le estás ocultando la verdad? ¿Estás mintiendo?
No.
¿Sos deshonesto?
No. Sí,
médico, vos. Estás mejorando.
Ahora que vas a ser padre.
¿El médico de cabecera de Pablo? No,
toda la verdad, el toque.
Al año le vas a decir, mirá, platales. Los padres somos tal y tal y tal.
Ahorro
y
platales. Sí, quiero ver. Porque si, Valmeli ayer
dijo... El psicólogo te va a salir mucho más caro.
Es verdad. Valmeli ayer dijo algo, y lo dice repetidamente en diferentes programas, ¿no? Cosas que no está bien decirlas al aire, una persona.
¿Qué dijo?
No, ayer en particular, él dijo, hablaban de...
Jorge Valmeli, producto. Todo el mundo lo conoce.
Pero mira, Rafa hace lo mismo. Dice cosas que no está bien decir al aire y tampoco está para adelante. O sea, sí, ¿cómo te mereces, Rafael?
No, Rafa está
todo el tiempo, tiempo, todos los programas.
Pero Rafa no se mete por otras cosas.
No,
sí, sí.
No, pero dice las cosas
que no hay que decir. Y no me tratan de honesto. Ay, ay, con esto, Rafa.
Porque soy el cerro, tenía los dientes chuecos.
Y ahora voy a contestar.
Mirá, ¿cuál es el antónimo de honesto que será Rafael?
Ah.
Descocado. Porque ayer Valmeli estaban hablando de que el sapo había puesto a germinar una semilla. Alvin me corrige.
¿De?
Una semilla de un tomate cherry, ponele. Y él decía que.
¿Estás a mí por?
Porque vos estabas en el programa.
Sí, pero no escucho el programa.
Ah, tenés razón.
No,
perdón,
no, no le pagan para eso.
Él es el operador, no tengo que escuchar.
Entonces, hablando de semilla y de que la agricultura y de que fueron a protestar, los de agroecología que fueron a protestar, y no, hace una ronda, bueno. Plantaron alguna vez una semilla, no sé qué, y Valmeli dice, no me interesa para nada sentarme a ver crecer cosas de la tierra. Una cosa así, ¿no? Que claro, el 50% del Uruguay, joder, vos, amigo, ¿qué pasa? Te estás metiendo con mirá que con esto vos comés todos los días, vas a ver más. O sea, es importantísimo.
Que sí, el agro del Uruguay perece, que le gusta decir mucho de la gente de agropecuaria esa frase.
Claro, pero, no, pero esa, la gente que dice esa frase no es el agro de la granja, Pablo.
Claro, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero la granja hidropónica.
Yo planto un puerro toda la vida.
Yo me paro en el lugar de la vida del lado de los granjeros, que nunca lo podría hacer porque soy muy limitado, de mirarlo con desprecio. Tienen todo el derecho del mundo a mirarnos con desprecio. Sí, es decir, mira estos giles.
Nos dan de comer a todos.
Mira estos giles.
Pero me pasa que
ponen sellos en una hoja.
Se piensa que no hacen un papel filme,
hermano. Manda el mail. Pero, no, pero creo que lo de Jorge no era estoy en contra, aborrezco, no debería existir. Sí. Vos, a mí no me interesa. Claro. Como no me interesa de verdad.
Pero ahí destaca
con un ingeniero, a ver, pa, ¿cómo hace ese puente o esa ruta? Claro.
No,
la pero verdad
no eso no es ser deshonesto.
No, claro. Pero son cosas diferentes. Son cosas diferentes, porque cuando vos te metes en particular...
Entonces vos decís que cuando Petru habla con el de las cortinas, le hace una nota como 10 minutos, ¿le, sí. ¿Le importa eso?
No, bueno, capaz que no.
Pero yo lo miro toda la mañana.
No, Petru, está bien.
No, Petru sí le importa porque le...
¿Hace menos sombra o más sombra? Está el rato ahí, yo voy a decir que
me es verdad. Porque lo que le destaco a Jorge es que él sabe que hay cosas que son... Él es realmente políticamente incorrecto, pero desde la honestidad, porque realmente a él no le interesa. No lo está diciendo para provocar. Pero ahí me puse a pensar. Y a mí
es un poco perverso igual, Jorge. Te gusta lo bizarro.
No,
te
no, queda, no pero es su personalidad y no la disfraza.
¿Sabes que me cuesta este momento de tirarte abajo toda esa ilusión que has construido?
¿Para vos es un engaño?
No. Yo creo que todos en los medios acentúan un poco su visión de la vida porque rinde.
No, no, pero Valmeli, realmente yo lo siento neto cuando te dice que no voy al partido de Uruguay, por ejemplo. Y no le interesó y no sabe el resultado.
Pero si estaba trabajando, dijo.
Pero si, trabajando. Pero si lo vio, te va a decir que no lo vio, porque es lo que tiene que decir.
Para mí él me transmite, yo le creo. No estaba mirando el partido, estaba haciendo otra cosa. Y se enteró el otro día cómo salió Uruguay. Y tampoco le interesa ver cómo crece la semilla. De verdad no le interesa.
Sí, lo que pasa es que lo que dice el enano es, al que realmente es así, con mi suegro pasa lo mismo. Hace un tiempo hicimos una prueba y le preguntamos si sabía quién era Godín.
Sí.
Y dijo que juega al fútbol, ¿no?
Claro.
Esa fue la respuesta. Claro. Imagínate si le decís Laxal, ¿no?
Sí, medicamento.
Sí, por eso. Y realmente es así. Lo que molesta mucho es el que personajea. Ay, yo no miro tele. Ay, yo no sé qué, no sé cuánto. Y te dice, vos viste que Diego La Torre, no sé qué.
No, pero a mí me gusta
mucho. Pero está lindo para personajear, también dice... está lindo. Cuando te dice, Tinelli, vos ya sabés quién es. Y un poquito tardán, decís, no lo ubico.
Pero parte de la
mafia
de
Tinelli, con una L. Tinelli.
¿Cuál es, San Lorenzo?
No, a mí el tema del talenteo ese de decir no miro tele como un mérito. Yo eso lo veo mal. El destacar que no miras tele como si fuera algo bueno, es raro por lo menos.
Decime
bueno,
ni bueno ni malo.
No miro tele.
Tipo, si te preguntan, decime virtudes tuyas, virtudes y defectos.
Claro, ¿qué virtudes tenés?
No miro tele.
Es una virtud no ver tele.
No es una virtud, es un hábito que no tenés.
De los consumos culturales de los más atrasados con diferencia.
Pero depende de lo que mires, Pablo.
Qué divino él.
Depende de lo que mires.
Qué divino que él inmola su pradera permanentemente. No,
casi todo.
No. Sos Bolsonaro.
Es una mierda.
Sos Bolsonaro con el Amazonas.
Pero pará, ¿están en desacuerdo que la vida es injusta con las personas realmente importantes?
Pero para eso, ¿dónde
pero es el capitalismo? Pues me van a pegar a mí.
No. Saltó Río.
Acabamos de tener una charla con Pablo, con uno de los tipos más talentosos que tiene el Uruguay.
Pablo.
Sí. Ay, sí. Me olvidé de llevarlo al teatro. Quedé en llevarlo al teatro y no lo llevé.
¿A quién?
A Roberto Suárez.
Sí.
Ah, qué cagada.
Llamalo.
Perdón, Roberto, si estás escuchando.
Se ha ido,
no está escuchando.
Nada, ahí se te va. Pará, Pablo.
Y claro, cuando... si ves, algo, 3 años estuvo levantándolo de hombre esto, te pega un tiro como justicia.
No, al revés, me dijo que estaba fascinado. Dice, vos lo vi por afuera y está mortal, esto está divino, no sé cuánto.
Está, pero claramente el mundo es injusto en cuanto a pagar lo que debería pagarle a distintas tareas.
Yo hablo al reconocimiento social, no a la plata. La plata no es todo, mira como un está loco,
Pero escuchame una cosa, ¿a vos te parece que es la maestra menos que nosotros?
En la antigüedad, ¿quién era el cra? El que plantaba cosas en la tierra y sacaba comida. Ese era un crack. El que te decía vos, en 6 lunas llueve. Hoy, la parte menos interesante...
Sí, el guerrero también, ¿eh?
Claro, el guerrero. El que ganaba guerras era Dios.
El guerrero, el que plantaba. El filósofo era medio ñoño. No sé si lo querían mucho, ¿eh?
Respuestas es lo que más queremos en la vida. Y si hay uno que le querés la respuesta, vale oro.
¿Y no se invirtió en un momento? Hoy, por ejemplo... O sea, a los que son cra de verdad, yo no sé si los reconocemos tan justamente. A los cra.
Depende, para mí depende.
No,
para no nosotros todo, los cra no todos son... los ámbitos. Para mí algunos sí, incluso en los más modernos, yo sé, programadores y gente que está llevando el conocimiento en el área digital, informático, lo que sea,
no,
sí.
No me puedes decir un nombre.
No, pero eso no quiere decir que no sea un cra, ni bueno.
No, pero que no son reconocidos, ese es mi punto.
Ah, ¿reconocido famoso?
No,
ah,
reconocido,
pero para mí ese no es el reconocimiento.
Claro, ser famoso.
Pero me refiero, en la aldea, vos, ahí viene el herrero. Y todo el mundo, pa, mirá el herrero. O sea,
pero mirá el gach, por ejemplo. Sí. No sabíamos los nombres.
Claro. Está, pero necesitamos una pandemia.
Bueno, está, pero le dimos un reconocimiento del que vos decís. Pero para mí hay áreas que sí, la medicina, de verdad, el neurocirujano grado 5 tiene tremendo reconocimiento.
Y también en ese caso también económico.
También económico.
Claro. Y generalmente son infieles, tienen muchas familias.
¿Qué? ¿El neurocirujano?
Sí, generalmente sí. Porque genera eso.
¿Qué
está diciendo?
Después me dicen a mí.
Pablo,
vos decíle algo,
Pablo. Genera eso, sí. Porque los locos...
Vos decís la neurociencia...
Vos, no armemos lío con los neurocirujanos, que es lo peor que te puede
pasar. Te tocan dos palos igual. El día que tenían que levantar la tapa para revolver la molleja, ese se ve como para ponerte una hojita ahí.
Varias familias. Hace 5 años exactamente, 2 de ellos estaban trabajando con mi hija. Y ahí me di cuenta que eran
infieles, edictos.
No, porque es así.
Por cómo la miraba a mi señora. Me di cuenta.
Qué enfermo, loco, mirá.
Claro, los informes eran solo con la madre. Venía todo despeinado.
Qué raro.
Qué fuerte esto.
Se arruinó la charla, ¿eh? Venía bien.
No, porque metiste un tema que ahora yo te empezaba a... ¿Cuántos? No conozco ningún neurocirujano, pero...
No,
con alguno me voy a cruzar.
Lo que pasa sí, yo conozco a uno que operó a mi viejo, un crack. El doctor Miguel Estable, que era medio nieto de...
¿Y cómo está? ¿Y cómo sigue el paciente?
Estable. Una fiera, aparte de veterano ya, canoso, pero no quemado de cama solar runfla, sino
de
negro,
verdad,
de piel y canoso. Claro. Bueno, mirá, este viejo joven debe haber hecho...
Clemente es Mesa,
desmanes en, ¿no?, en la facultad.
Me lo imagino tipo locutor, monstruo, este famoso maestro de ceremonia de gallego.
Claro, sí, esa onda.
Me lo imagino así.
Ahí va, José Cairo.
Ahí va.
Más galán, canoso. Old school, pero galán aparte no es que... De pose, natural. Que vos lo vieses, este tipo funciona.
Y lo que pasa es que también tienen la impunidad bien entendida que les da el poder del conocimiento.
Claro.
¿Entendés?
Claro. El conocimiento atrae.
Cuando, por ejemplo.
Pero no es normal que esa gente haga eso. No es natural.
Pero para ellos sí.
No.
Vos, gordo, a mí me explicaron operaciones a Emma. Le abrís el cráneo de oreja a oreja, le sacás un pedazo de cráneo, se lo limás, ¿viste? Se lo pegás y pum.
Como que te estuviera
hablando. Le pusiste esa válvula a la francesa. Te lo juro que así textual, ¿eh? Ah, está bien. Yo ponía esa, pero ahora me mandaron a Alemania a probar una. Se la probé con un perro y el perro anda bien, ¿vos sabés?
Pero para
ahí. Vamos a ponerle esa tú.
Hay una que es Vox Populi.
Así te lo juro, gordo.
Que la de que te abren la, ¿no? Te sacan el capó, te levantan el capó, contigo consciente. A mí esa es la que esa me impresiona mucho.
No,
que estás vos consciente y te levantan el capó, o sea, te sacan una...
Si te gusta la música, te ponen por ejemplo, un instrumento.
Ahí va, para te dicen, que... yo sé tocar la guitarra, te ponen la guitarra, vos estás con la chapa para arriba, ¿no? Con el capó levantado. Entonces empezás a tocar la guitarra, algo que vos hagas, y los tipos van tocando los cablecitos hasta que encuentran el cablecito correcto, el que andaba mal.
No, eso es increíble.
Vos, porque no pueden andar toqueteando ahí. Déjenme quieto.
Bueno, pero por eso te digo que la impunidad que les da el poder del conocimiento, porque de verdad lo que sabe esa gente.
Ah, estás al lado.
Es impresionante, está toqueteando el software.
¿Ves? Para mí ellos deberían ser. Sí, ellos van directo al software.
Al software.
Sí, no está bueno.
El hardware dice, cortá ahí, pum, papá, pero claro. Tengo que ir a tocar ahí los beats, ahí los
no sé, parió.
Claro. Ah, perdió toda la infancia. Perdón.
Bueno, por ejemplo, otra de las cosas que me dijeron cuando había que hacer una operación. Es medio fuerte para mí hablarlo, por suerte ya pasó un tiempo, pero con un aparato que en Uruguay no había, había solo uno en un hospital, pero lo maneja el cirujano. Y yo decía, no, traerlo a Argentina porque acá lo maneja un técnico. Y dice, escuchame, si yo le erro por un milímetro, tu hija se queda sin memoria.
Claro. A la mierda viaja.
Claro, le toca el disco duro ahí, no sé qué hace.
Pero se queda sin memoria para atrás, o para siempre.
Memoria, me decía, a corto plazo. Exactamente no sé cuál es, pero yo calculo que debe ser la RAM, la que utilizás para la diaria. Capaz que no se quede haciendo un recuerdo.
De Drew Barrymore.
Bueno, no
había. Se dormía y no se acordaba que había hecho el
diario. Está bueno, capaz que es.
50 primeras citas, qué película.
Buena peli esa.
Sí. Metió buenas Drew Barrymore en esa época. Sí. Jamás besada la tenés.
¿Cómo era esa?
Divina, es una reportera que la pasó muy mal en la secundaria y la mandan a hacer una nota sobre el liceo, no sé qué, y ella vuelve al liceo y tenía la particularidad que nunca le habían besado en toda su escolaridad, porque ella era como de, la tenían alejada, le hacían bullying, digamos, y tiene la canción.
¿Era obesa? Porque tengo un juego de palabras con eso.
Por ser muy fea,
no,
la de juego de palabras.
No, mirá, quizás. Por ser obesa, cero besa. Tipo lo de Santiago Tabela.
Sí, pero no está bueno.
Y no, nunca supe dónde lo podía llegar a usar y me pareció que hoy lo podía usar.
No, quizás no era un buen momento. Claro. Pero tiene la canción que la resacan. Then she and then he kissed me. Que es como de los años 50. ¿La tenés, Alvin? Que se llama And Then He Kissed Me. ¿No la vieron jamás besada?
No.
Es espectacular la película.
La voy a ver.
Tiene un nombre que, claro, a mí me aleja fuerte.
No, pero que
porque esa es la traducción.
La
¿no?
traducción, la de... claro.
Ah, que se besan en una cancha.
Sí.
Y el final,
la canción está la red, tiene.
Ah.
Ahí viene.
Qué mujer más bonita esta, ¿eh?
Drew.
Pa.
Preciosa mujer.
La puta madre, pasaron de negro cirujanos a Drew Barrymore en 2 segundos.
Es que hoy estamos con eso, como en la época que los Simpsons hacían como capítulos que cambiaban de trama a cada rato.
Sí.
Que empezaba.
¡Qué lindo!
Que no entendía, y aparte no era una buena época de los Simpsons, así que no debe ser un buen programa.
La Drew Barrymore, alcohólica a los 9 años.
No. A sí, los claro. 9 años, sí, alcohólica.
Fue una de las más famosas niña estrella que cayó en picada y logró ascender. Es de las pocas que logró que
recomponerse.
Claro, fue la nena de
ET. Sí, siempre se rompe. Macaulay Culkin nunca se levantó, ¿no?
Y nunca llegó a tener el éxito que tuvo después Drew Barrymore, por ejemplo. Claro. Drew Barrymore tuvo la revancha y la clavó en el ángulo. Todo el mundo pensaba que no se volvía de esa. Aparte, claro, se entró a juntar con gente mucho más grande.
Tatu Maravilla.
¿Quién?
Tatu Maravilla.
¿Quién es?
De la falta del 92. No sabemos qué era bien.
¿Que era un niño?
Claro.
No tengo yo.
Soy Tatu Maravilla.
Mirá qué lindo título de este diario mexicano. Drew Barrymore, la actriz con una infancia llena de drogas y alcohol.
Sí, le entraba todo. Drew Barrymore con 10 años. Tanto estaba tremenda.
A los 12 años ya fumaba marihuana, a los 13 consumía cocaína.
Sí. Vos, y millonaria, ¿no?
Porque por ET.
Claro, ella metió ET. La nena de T, nadie sabía llamar a
Drew Barrymore. Mirá, dice que los padres eran actores, esto no lo tenía más mínima idea, John Barrymore y Dolores Costello. ¿Ah? Como si fuera poco, tenía como padrinos a, mirá que nenes, Sofía Loren y Steven Spielberg.
¡Ah! Claro.
Anda, claro.
Claro, padrino.
Como para conseguir laburo. Locura, para conseguir laburo.
No, pero es buena actriz, vos.
Ayer justo tuve una charla de drogas con mis hijas, una de 13 y otra de 9, justamente.
Pero llamame.
Sí, porque claro, terminamos de ver Gambito de Dama.
Ah, bien.
Juntos.
Encajaba pastilla como loca.
Claro, y en un momento también alcohol y alguna otra sustancia. Y una de ellas dijo, pobre, no está en sus cabales.
Ah, qué, fue, qué fuerte esa frase.
Sí. Me encantó, me enterneció.
El padre era un alcohólico violento y su madre viene haciendo un campo de refugiados. Cuando su familia se rompe, la pequeña Drew con 9 años, el padre la llevaba a Estudio 54, donde la animaba a bailar con hombres y jóvenes famosos.
Estudio 54, para que se hagan una idea, era como si fuera, a ver, multipliquen cualquier boliche de onda de Punta del Este por 1000.
El que hablábamos con Álvaro Cuartino, ¿cuál era? Space. Un bueno, Space por 1000.
Un Space multiplicado por Hollywood. O sea, los que iban a bailar a Studio 54. O sea, entrar a Studio 54 te da un estatus que estabas a nivel de estrella. Iban las estrellas de Hollywood.
¿Pero por 1000 por el tamaño o por la exclusividad?
Por todo. Por todo. Por todo. Era un lugar. Studio 54 es tipo la discoteca más famosa.
Nunca fui un boliche de Punta del Este.
Pablo fue una vez. ¿Te acordás, Pablo?
¿A cuál?
A uno de Punta del Este.
¿A Space?
Con Mariano López.
Ah, no, una vez, no entramos. Mariano fue jeteando, trabajó en Telemundo, ¿verdad? Yo chupando rodeas fuerte porque claro, era solo radio, ¿no? Tequila, ¿lo tienen?
No,
pero ese nunca fui a ninguno.
Nos rompieron el otro de Capuzón. es un carro chorizo al lado de
eso. Bueno, yo siempre digo que Obo le pusieron el nombre para avisarle a los brasileños cuánto vale una cerveza.
No, Obo es divino.
Obo es barato al lado de...
Obo es espectacular. Así,
tequila es la barra, cuando hay la bajada final para llegar a la playa de Montoya, que es,
sí, ya
es casi el penúltimo boliche de la izquierda, en una proa.
Pará, el puente de la barra, ¿no?
Sí, no, pero todo el fondo.
Nunca llegué, creo.
Hace puente.
Claro, por eso no sé dónde están.
Ahí tiene que pasar la bici rápido, que te hace los boletos para arriba. Si
claro. Yo siempre que llego a las nenas a hacer el coche de barra, miro para abajo a ver dónde están los boliches que me dicen mis amigos que van. Y no sé dónde están.
Este tequila llegamos los 2:40 a.m, 5:00, ya cerrando. Siguiendo a Unice Castro y un grupo de modelos que, como Mariano trabajaba en Día Perfecto, creo que era.
Con todo. La gana de amar.
Viva la vida.
Claro, yo mirando a Humberto diciendo, por favor, sabiendo que no había la
chance
ni tocar un muslo, nada.
Nada.
Y llegamos los dos.
Ni tocar un muslo. Diciendo, qué bueno, poco se conformaba.
Es que sí.
Tocar un muslo.
Jacobo rozó. Algo.
Juan Jacobo, no. Sí. Y, bueno, permiso. Son 450 pesos. Que es como que hoy me dijeran son 15.500 pesos. Con... ¿Eh?
Claro, porque es el alquiler.
Solo por entrar.
Eso para el alquiler. 20 minutos, es entrar y nos vamos. No, no.
No querían entrar, era esa la.
Sí, claro. Si quieres entrar, como sos un vejigán, pagaste.
Exacto. Perdido por perdido. Claro. Si quiere entrar y tiene plata, que entre.
Creo, compadre, ¿no que fuimos a París a un boliche muy exclusivo?
Claro.
Y no nos
dejaron. Por el Walter, ¿verdad?
Sí, no nos dejaron entrar. Entre otras cosas, por cómo estaba vestido yo. Teníamos todo el acceso, porque claro,
un contacto.
Como ahora.
Normal, claro.
Capaz que está un poquito mejor que ahora.
Boliche crema de París.
Claro, que era crema de eso que tenía alfombra, claro. 30 seguridad.
Básico de zapato, por
nosotros
lo menos.
Fuimos en una nave espacial y era el peor auto que
Porsche
había parado.
Caían de claro. Walter y atrás de otro séquito en un taxi que manejaba un africano como claro. Que yendo atrás de
y estaba Mariano Porsche. También.
Claro.
Y estaba Mariano. Después de una noche en una pizzería dije, vamos para ahí. Y nuestro amigo Walter nos hacía entrar. Tenía el contacto todo. Y de hecho entró y le dijeron, sí, claro, Walter, sos vos, adelante. Cuando nos vieron vestidos dijeron, no.
¿Para qué llamo? Dijo Walter. Tranquilo, ya. Y salió uno y creo que hasta nos miró. Y sobre todo fue el Rafa que le dijo, hola, Walter. Y le hizo el gesto con la mano de arriba para abajo.
Mirate, muchacho.
Bueno, que sí.
No puede ser.
Y yo agaché la cabeza. Hasta el Juancho en silla de ruedas, no pasaba nada. Todo cuando me señala así. Pará, fue.
Bueno, a mí acá en la Ciudad Vieja no me dejaban entrar.
Y ustedes agarró una cubierta ahí. Algo.
Ahí algo le rompo.
Sí, claro.
Una meadita ahí.
En la ciudad, pestillo.
¿Cómo se llamaba? ¿Punto Sur? No, Punto Sur no es una
parrillada.
¿Cómo se llamaba algo parecido al nombre de la ciudad? Es un boliche de los conocidos. Punto Bar. Punto Bar, puede ser.
Ah, era formidable Punto Bar. Sí, claro.
No te dejaron, porque a mí que no me deja entrar en un boliche VIP de París, gordo. Pero
el Punto Bar era mitad de tabla.
La época de la Ciudad Vieja, que estaban todos los boliches, digamos.
Y no me acuerdo de Punto Bar, ¿eh?
Era quedado en la calle que había varios. Había otro enfrente.
Sí, 14-14.
Esa onda.
Eran perpendicular al rincón.
Ese mismo. Y el loco de la puerta me dice, no puedes entrar. Digo, ¿por qué? ¿Por cómo está vestido? No, me dijo, tenés remera de rock y champion, algo así me tiró. Y sí, era. Pero había más gente. Y no me encontraron. Y me tuve que ir. Una raza.
Derechito para quimia, ¿eh?
Se, no, pero me. Pero ¿sabes qué? Te genera. Yo en realidad, tipo, después me metí el bolche en el culo. No quería entrar. Claro, porque estaba, me importaba tres huevos. Pero me re dolió.
En ese dio, momento querés entrar. Cuando te dicen que no, ahí querés entrar.
Me dio como una angustia. Me claro. Y después, o sea, pero realmente no estaba mal vestido. Se ve que le caí mal o, sí, o no, no tenía ganas que yo entrara o yo qué sé. Y había otro boliche que tengo un recuerdo que era muy denigrante. Que, por ejemplo, a determinada hora, si vos ibas y había muchos hombres adentro, no te dejaban entrar. Dejaban entrar solo mujeres. Claro. Porque ellos asumían que, no sé, que si había más mujeres que hombres, los hombres gastaban más, no sé, algo así, ¿no? En su mente. Y era re denigrante ver, tipo, 10, 12 boludos en la puerta, esperando que para mendigar que se vaya alguien, mendigar para que te dejen entrar. Este, me provocaba una angustia, por eso decidí que nunca más entrar a un lugar donde tuviera que hacer cola. O que donde me hubiera la posibilidad que no me dejaran entrar. Directamente en el intento.
No vas a votar. Si hay cola, no les voto.
No, eso sí, pero me refiero a hacer cola.
A la ejemplería.
¿Hacer cola para entrar a un lugar a divertirme? No. No.
Pero, Pablo, ¿no fue que no que te ofrecieron, te compraron el trago y todo? ¿Cuál fue esa?
En esa salida, claro.
¿Cómo fue eso?
En un boliche anterior, creo, de la barra también. No, pasamos todo el pelotón. Era. Estaba Katherine Miklasewicz y Claudia Galván que estaban haciendo ese éxito que era Verano a la Carta. En BTV, recuerdan.
¿No? Sí, claro.
Sí, claro, ¿cómo?
Ah, tremendo la ironía. No, sí.
La foto que se tiró tremendo.
No, es cierto. Recuerdo que Mariano cuando la saludó. Fue qué noche, fue impresionante esa, ¿no? Para mí yo recuerdo como si hubiera tenido sexo grupal y. Fue penoso lo mío, pero no importa. En primera salida fue al Torreón.
Torreón.
El edificio este legislatorio.
Sí, claro.
De arriba del todo, que sí. Es el mexicano Roque de la Fuente. Que Mariano la saluda a las dos, compartíamos cápsulas subiendo y Mariano le dijo una guarangada que no sé si me animo a decirla.
No, la digas, no la digas.
Ustedes son las de Verano a la Garta, así les dijo, ¿verdad? Cambiando carta por una.
No.
Qué fineza.
Mariano es impredecible.
Maestro del humor, ¿eh? Maestro del humor.
Fue fortísimo. Igual, claro, hubo una hilaridad fuerte. Un ascensor, la incomodidad. Y bueno, se tomaron unas copas y después sí siguió girando, incluyendo entre tequila y el rechazo al Torreón. Hubo uno en el medio en la barra. Que claro,
estaban
ahí.
Estaban de Rotation.
Rotation, a pleno.
Qué hermoso.
Y como había mucha modelo, vayan a la VIP. Que ahí yo me di cuenta que la VIP en Uruguay es desolador.
¿Pero por qué? Porque
mucho
la.
Mucho más deprimente que el espacio común.
La modelo corresponde que vaya a la VIP.
Claro.
Como que engalana la VIP.
Eunice estaba
en su
en la crema,
máximo,
crema ahí, claro. Al man. Y claro, todos tomaban, yo ahí, me bobeando, ¿no? Charlando en la
cocina. Voyendo al baño a tomar de la canilla.
Sí, y
humedecerse los labios porque se resecan cuando conversan mucho.
De la canilla.
¿Vos querés tomar algo? No, estoy bien. ¿Y te animás a irme a comprar un trago? Lógico. O sea, comprarme un whisky, tomá, me da 200 pesos y yo voy a la barra y se lo traigo y me dice, ¿querés un poco? Bueno. Y le toca un fondo un buchín ahí y se lo ve. Cada vez que impactada.
Pablo, qué horrible.
Querés un poco, ¿eh?
Amo de la seducción.
Si sabía que.
Maestro del encare.
Que era como el pelado este que hace las cámaras argentinas.
Sí, de práctico.
Si sabés que no voy a clavar. ¿Para qué voy a perder tiempo y plata?
Cosa que no te van a pasar en tu puta vida.
Ay, qué gracioso.
Qué desastre, Pablo.
Amo de la seducción.
Él siempre se las ingenió para no disfrutar nunca en ningún lado, ¿viste?
No, él disfruta así.
Capaz que disfruta así.
Claro. Y ella hacía el chiste después que lo hizo al aire mucho tiempo que yo tenía un cocodrilo en el bolsillo.
Lo vio de primera mano.
No podía
mano
creer que no comprara nada.
Un trago.
Porque aparte no estaba mal de dinero.
Yo tampoco tenía plata para comprarle algo a alguien.
No, salía. En un momento, en la más tierna adolescencia, era impensado.
O sea, lo peor
trago
que me podía pasar
impensado
era que me pidiera un trago.
¿Esto
si me pidiera un trago, yo decimos, no, mirá, disculpame, pero
10
no.
¿10 años?
No, 20 años.
No,
20. Yo sí trabajaba en la radio a esa altura. O había entrado hace un año o dos a la radio.
Hace mucho.
Claro, porque no salías preparado porque alguien te pidiera algo. Era casi imposible. O casi imposible o imposible. Si te decía, ¿me invitas una cerveza? Pa, me quebrás.
Vamos a media.
Me matás.
Claro.
No sé si podía ya a esa hora comprar
una
cerveza.
No se estilaba tanto salir a comprar alcohol.
No. No era la gracia de la noche tomar alcohol.
Te mamabas antes y tenías que lograr administrar esa mamúa durante la noche.
Y más o menos, sí.
Hay como mensaje. Dice, está comprobado que si en el boliche hay menos de 6 mujeres cada 10 hombres, baja muchísimo el consumo en las barras.
Puede ser, sí, el comportamiento de eso cambia. Bueno, con respecto a eso, no había tantas barras, no había tanto cultura del trago.
En la cantina de mi barrio no hay mujeres y me da que venden alcohol en pila.
Sí, una cantina igual el comportamiento es distinto. Bueno,
a veces va alguna ahí a buscar marido, no sé qué, pero desde la puerta le chifla.
Y se arma. Bueno, dejábamos la ropa en el piso, ¿se acuerdan? Claro. Para no pagar los 10 pesos de ropería.
¿Pero cómo voy a pagar 10 pesos de ropería? El boleto a la vuelta, era insólito. Claro.
Por favor, nunca, así como nunca pagué un trago, nunca pagué ropería.
Y no,
podía campera. Podía igual atarme la campera al cuello.
Sí, sí.
De
babero, que sí, sí. O pasar tremendo calor. Claro, cagado, claro. Por favor, que Pablo cuente la salida con aquella chica que le invitó a comer y pidió mejillones y le desequilibró el presupuesto. Tuvo que pedirle que pusiera para la cuenta. No, pero no, basta de denigrar a Pablo. No.
En Tequila un día me animé a preguntar el precio de la entrada y la respuesta fue, depende de la cara.
Y sí. Ah.
En ese momento me di vuelta y me fui a dormir, dice el Santi de Araminda. Aguante la Galia.
Qué grande la Galia, que este año no la vamos a tener, calculo yo, porque no puedo abrir. Bueno, viste que hay anécdotas de esas de creo que hay una famosa de Ricardo Ford, ¿no? Que no sé en qué local estaba, en el exterior. Uh-huh. Y preguntó por un precio y le dijeron, no es para vos.
Uh-huh.
¿Cómo? Uh-huh. Nada, que no, ni pregunte, bueno, es para vos. Dámelos todos.
Qué exagerado que
era. Claro, era poner, no sé, relojes. ¿Cuánto vale este reloj? Nada, no es para vos.
¿Qué?
Que no es para vos. Ok, dámelos todos. Uh-huh. Quiero todos.
Qué exagerado. Bueno, el amigo, yo hice una nota en Casa Pueblo. Hay un boliche que se llama Café del Mar. ¿Lo tienen? Café del Mar es un boliche en Ibiza que durante muchos años era famoso, sobre todo en los 90, porque sacaba un disco todos los veranos con lo que iba a ser la música de ese verano en Ibiza. Entonces, ese disco después se reproducía en el verano latino, digamos. Un boliche muy...
Iba a buscar Bercha, al toque.
Claro. Muy europeo, buscarme. O sea, muy elegante, por decirlo de alguna manera. Y Café del Mar hizo una fiesta en Casa Pueblo en temporada en Punta del Este, solo por invitación. Fuimos a trabajar nosotros, no sé cuánto, y ahí le preguntamos a la gente que estaba invitada, que la mayoría estaba quedándose en Punta del Este, cuánto gastaban en una noche. Y me acuerdo, estamos hablando hace 15 años, ¿no? Y había gente que me decía que ellos alquilaban una mesa en Tequila, que yo sabía que el concepto de alquilar una mesa, por ejemplo, acaso usar los bailes de cumbia. Vos ibas y pagabas la mesa. Entonces, durante toda la noche, vos dejabas tu trago, tu ropa, tu botella que comprabas, y nadie te la tocaba, y nadie ocupaba tu silla. Vos volvías de la pista de baile y te sentabas en tu silla. Bueno, en Tequila parece que había algo parecido, o los boliches europeos, desconozco, que vos pagás una mesa. ¿Saben cuánto valía ese verano una mesa en Tequila? Te estoy hablando 2008, ponete.
Dos lucas verdes.
$3,000.
$3,000.
Una noche, tener una mesa. No venía con nada para tomar la mesa. Sí, era para apoyar tus cosas.
Son las fiestas, sí. Hasta ahora las siguen haciendo.
Si vas a una fiesta grande, podés vender mesa. Hace un par de años...
¿Pero cómo puedes pagar $3,000 por tener una mesa?
No, claro, no es como tener un parking, ponele.
Hace un par de años fuimos con Iñaki, el Piñe y otro amigo más, a un lugar ahí en Madrid, creo que era. Y de repente el otro amigo... Vemos que llegan con una...
¿Jorge hecho de máscara y capa o...?
Estaba moderando en la puerta. Sí.
Estaba en la moto móvil. No era el batimóvil, era la batimoto. Era la batimoto, era más chico.
Y en realidad con cambia dependiendo.
Claro, no, todavía no, pero estaba... Ya Alfred lo había hecho con el ballet parking, lo había traído a la puerta. Y este amigo, de repente vemos llegar a un muchacho, una muchacha, no me acuerdo, con una champañera con hielo. Y vieron esas velas de cumpleaños que hacen...
Sí, que tienen un jueguito. Pues.
Como cuatro y adentro una botella. ¿Está? ¡Ah! Y vino para donde estábamos nosotros.
Directo.
Lo había mandado este otro amigo. Pa, que salió, creo que era vodka con pomelo, no sé qué era. Pero era una botella. Uh-huh. Y hacían ese pamento porque era una botella. La tomamos, vino Batman... Nada,
ahí llegó.
Y en un momento, claro, envalentonado, digo, vos, vamos a mandar la vuelta a nosotros. Le digo a Iñaki y al Piñe, vamos. Y este otro decía, no.
Urice, tranquilo. No, Urice, no.
Vamos, ¿qué nos vamos a mandar?
Después nos comemos un panchito afuera,
claro, no. No sé cuánto. Viste, yo me pongo terco y arranqué para la caja. Y cuando estoy llegando, vos, este vino corriendo de atrás, me agarró de brazo.
¿Qué
y
hace?
Me dice, vos, Rafa, 700 euros vale la botella.
Claro.
dame cuatro cervezas.
Chica. Le pasó a Fuchile con Neymar, ¿se acuerdan? Que lo cuenta.
Claro, exacto.
Es hermoso, claro, el cuento ese, claro.
¿Cómo le pasó a Fuchile con...?
Cuando viene Neymar a recibir el premio de mejor jugador de América del país, Fuchile jugaba, o había jugado en el Santos, o jugaba en el Santos. Con, era amigo de Neymar, se hizo amigo por compartir cuadro. Y salen de noche y meten, creo que eso, el del puerto. O Moby Dick, el de al lado. Neymar con 5 o 6 estalactitas prendidos como si no hubiera mañana.
Los amigos.
Chiquilinas, a toda orquesta, ¿verdad?
Y,
bueno.
Y Fuchile.
Termina la noche y el Fuchi dice, deja al padre Neymar también otra, ¿no? Yo pago, Georgie, yo pago. No, no, tranquilo, no, tranquilo, yo pago. $5,100. Está bien, dale vos, Jorge. Está bien, cae pago. $5,000 anoche, imagínate. 5 nenes, 10.
Claro, lo que pasa es que eso. Nosotros trasladamos todo el gasto, esos gastos exagerados, a utilidad. Por ejemplo, ahí el loco decía, vos, $3,000 la mesa en tequila una noche. Y yo, vos, yo $3,000 paso 15 días. Afuera, a todo trapo.
Yo estoy malazo como Playa Verde.
Claro, o sea, lo traducí siempre a cuántas cosas podrías hacer, claro, con esa plata.
Yo digo que pensás, si vos sos el del bar, o bien cual que sea, y tenés un grupo de bobbies ahí, piden whisky, ¿qué es lo más caro que tengo? Esto, o consigo la de...
Sí,
la, vamos a arrancarle los 10.
La fosforescente, dame, claro.
Claro, $1,000 la botella, querés tomar, dale.
Pero ¿cómo vas a pagar $1,000 una botella? Eso es lo que a mí me da como una angustia, que digo, vos, no vale $1,000, vos, te la podés comprar.
A mí, hace poco, el año pasado, voy a hacer una compra a una casa de bebidas y licorerías muy célebre, porque tengo descuento en la tarjeta, como un lumpen, sí. Y adelante mío hay dos, en la hora que cerraba el show, pinto así, 24 de diciembre, todo mal, 7 de la tarde, sí, soy una lacra por estar acá, y veo la reacción del que atiende, y cuando se van... Tipo dos franceses, o uno hablaba un acento francés. Digo, ¿qué compraron estos? Que escuché una cifra. Dos Don Periñón.
¿Cuánto vale?
¿Qué vale? $6,000 cada uno.
¿Eh? Es claro, un champán.
Claro, es el champán que tiene, es como un escudo de fútbol, todo cheto, que muchas veces no está, o si está, está con candado, claro, también, porque se queda.
Se te llega a caer una vez. Claro, el lío que se te arma.
Qué viaje, seis palos de una botella igual, oiga, ¿eh?
Me acuerdo en cuenta, fui en Barnes a Tequila con dos amigos en mi auto, un golcito del 99. Había un lugar en la puerta, lo clavé como un duque, en filo, y me dice el de la puerta, esto no es para vos, pibe. Perfecto. Al día siguiente caigo en el BM del viejo de un amigo que se los prestó, entonces entramos como por un tubo. Esto fue hace 2 o 3 años. O sea, que
lo que pasa es que yo creo que, viste, que es raro eso.
Pero ¿para qué quieres ir ahí?
Si por eso, eso iba a decir. Uno se revela y está muy mal que pase eso y que no te dejen entrar por lo, sí, que claro, sea, está mal. Clasismo. Pero a la vez, vos tenés que ser consciente que de verdad vos, no es para vos.
No la vas a pasar.
No es para vos.
No la vas a pasar.
Acá alguien dice que en los domingues hoy vale $9,000 la botella de Don Periñón. Y alguien dice, he visto la cava del pelado Cáceres y tiene como 20 cajas de Don Periñón.
Pero eso es para gente, porque no te puede gustar tanto el Don Periñón. Es muy caro. Debe haber otros mucho más baratos, que el gusto debe ser muy similar.
Claro, es muy parecido. Claro.
¿Por qué te tomaste la primera? La segunda, agarrá una gijonesa.
La gijonesa.
Claro, el pelado casa debe tener la fría en pela.
Hay melón fizz, frambuesa sandía fizz, sandía fizz.
Sí. Y hay uno multifruta fizz.
El mejor, porque tiene todas las frutas.
Sí, como un tutti frutti.
Para el clericó es buenísimo.
Me mata la pandemia, ahí iba a vender en el mercado del puerto, ahí, el 24, el 31. Me mató la pandemia.
En la canasta del canal 2x3 viene una. Por suerte a vos no te dan camino, bueno, y a vos ya te echamos.
Justo íbamos a dar,
No, limpiamos.
Este año no hay canasta.
Te limpiamos, por suerte.
En la radio.
Te limpiamos, no tenemos más.
Yo llegué a morder una canasta.
¿Entera?
Claro, vos.
¿Entera te dieron?
Vos, repartimos.
Este año igual hay bastante menos canasta.
No.
Repartimos, sí, con Waldemar.
Por suerte, sí.
Waldemar, sí. Los negros, mi vieja, sí, mis abuelos.
Me parece.
Y me quedaron cosas. Es impresionante esa canasta.
Bueno, juntala así la de este año.
Yo tengo todavía unas costillitas Kassler de cerdo del anterior.
Congeladas, ¿no?
Claro, obviamente. Obviamente.
Muchachos, sus gastos no pueden esperar. Ahí está la respuesta con FUCAC, que tiene la mejor solución. Pedís tu crédito llamando al teléfono que siempre decimos, que es el 1787, y ya está. FUCAC. Para los que quieren más.
Y todavía me pesa en la conciencia.
Ambiente a tus colores.